Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Hola, sí, acá estamos, Walter, ¿cómo te va? Bien, Walter Danesi en el sonido. Hoy es 12 de octubre y, bueno, es un día de alguna controversia en cuanto a la fecha. Lo cierto del caso es que ese día, en 1492, Cristóbal Colón llegó a lo que después se va a llamar América, un nuevo continente que no se conocía. Y para hablar de ese acontecimiento, los antecedentes, las consecuencias, por lo menos algunas cosas de ello, estamos, afortunadamente, hemos dado con una joven especialista, doctora en historia, que viene trabajando estas cuestiones, que es la profesora Carolina Martínez. ¿Cómo te va, Carolina?
Buenos días, Atilio. Bien, muy bien, gracias.
El título que le pusimos es Colón y la conquista de América, textos fundacionales e imágenes cartográficas. Primero, ¿quién es Colón y por qué aparece de este lado navegando? Nadie navegaba hacia el oeste en Europa, la navegación era por el Mediterráneo y se había empezado a navegar hacia el sur por el África, pero resulta que este italiano, parece que genovés, ¿no es cierto? Que no hay duda en eso. Se viene para el oeste.
Sí, a ver, hay que entender a la figura de Colón en un contexto determinado, que es el del comienzo de las grandes exploraciones ultramarinas, de la gran expansión ultramarina europea, que se da entre fines del siglo XV y a lo largo del siglo XVI. Y la figura de Colón se convirtió en una figura emblemática, en realidad, por esto que decís vos, Atilio, ¿no? Es la representación de el hecho de que Europa se animara, ¿no? Tuviera el coraje en algún punto de navegar por el mar tenebroso, que es actualmente el Océano Atlántico, en la búsqueda de una nueva ruta hacia la especiería, hacia Lejano Oriente, ¿no? Que seguía siendo el destino deseado, ¿no? De una Europa ávida de buscar especias y de comerciar con ese Lejano Oriente.
Durante muchos siglos, los que controlaban el comercio eran los árabes y algunas ciudades-estados italianas, ¿verdad?
Correcto.
Que comerciaban esto, pero además sedas y porcelanas.
Sí, es decir, la importancia que tiene el comercio en lo que tradicionalmente era llamada la ruta de la seda, que era una ruta por tierra, atravesando Eurasia para llegar al Lejano Oriente, había estado bajo el dominio, bajo el control de, en el lado europeo, ¿no?, de las ciudades puerto italianas. Podemos recordar a la figura de Marco Polo, este veneciano que había relatado sus viajes hacia el reino de Catay, China, y todo lo que había encontrado en su camino. Sin duda, digamos, la especiería es esa motivación principal, y como bien decís vos, para poder llegar a ella, ese camino por tierra lo que implicaba era un esfuerzo muy grande, pero a la vez, una vez vueltos con azúcar, colorantes, astringentes, perfumes, azafrán, mostaza, miel, pimienta, es decir, todo lo que podamos imaginar que compone, ¿no?, ese conjunto de bienes preciados de muy alto precio. Al volver, ¿no?, a Europa, las ganancias podían alcanzar el 2000%, ¿no? Es decir, un negocio muy redituable para estos comerciantes.
Te interrumpo un chiquitito. Estamos con Carolina Martínez para explicar esta conquista de América. Vamos a simplificar el asunto, cuyo puntapié inicial lo da Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. Pero no hice los deberes, ya sí lo presenté a Walter Danesi, el operador, lo tenemos a Diego Ruiz Díaz, como siempre en la producción. Línea de oyentes, 30 segundos nada más, el 4999-0987. Hay un WhatsApp, también puede comunicarse por teléfono 11-3109-0987. 11-3109-5896, 11-3109-5896, y ya es casi tradicional el correo electrónico nuestro, que es soltandopájaros@hotmail.com, o si no, el Facebook, el nombre del programa, Soltando Pájaros, o el mío, yo soy Atilio Bleta. Ya hice los deberes, Carolina, y vos decías que hay este comercio ahí en el Mediterráneo, pero que a mediados del siglo XV hay un incidente muy importante que encarece este comercio.
Exactamente. La toma de Constantinopla por parte de los turcos otomanos va a, en algún punto, restringir ese comercio que venían teniendo las ciudades puerto italianas, porque se va a encarecer mucho. Ese negocio que era tan redituable, que podía llegar a dar un 2000% de ganancia, empieza a verse sometido a peajes.
Claro, los turcos cobran peaje, obviamente.
Exacto, cada pasaje de una región a otra, o de una ciudad a otra, encarecía el costo por unidad o por peso de ese producto que se estaba trayendo. Entonces deja de ser redituable, y lo que empiezan a pensarse en estos comerciantes europeos es en la búsqueda de rutas alternativas, principalmente por mar, para llegar, ya no por tierra, a ese lejano oriente.
Y los primeros que arrancan son los portugueses.
Los portugueses van a ser, por un lado,
el Reino de Portugal.
El Reino de Portugal, por una cuestión incluso geográfica, ¿no?, de disposición de ese Reino de Portugal de cara al Atlántico, van a ser los primeros en iniciar las navegaciones. El príncipe Enrique el Navegante va a ser uno de los impulsores de esta expansión ultramarina portuguesa, que va a tener por objetivo circunnavegar África, es decir, va a comenzar recorriendo las costas del norte de África Occidental, digamos, y poco a poco va a ir avanzando en su exploración de las costas.
Esto no se conocía. Carolina lo está diciendo como si hubiera sido, habla de que van poco a poco. ¿Por qué? Porque antes nadie había hecho esto. Esto es lo que conviene tener en cuenta. Empiezan a bajar por la costa del occidente africano de a poquito. ¿Y llegan a dónde?
Bueno, primero logran cruzar el Cabo de Buena Esperanza, que en su momento es
la
llamado...
La actual Sudáfrica.
En la actual Sudáfrica, exactamente, en 1487, Bartolomé Díaz logra cruzar el Cabo de Buena Esperanza, que en su momento es llamado el Cabo de las Tormentas, hoy en día es un día bastante propicio para imaginarlo, que es rebautizado Cabo de Buena Esperanza para alentar futuras exploraciones, y el que en realidad hace la circunnavegación de África y llega a Calcuta es Vasco da Gama, ¿bien? Y ahí empieza el comercio portugués con la India y eventualmente con ese lejano oriente. Y los españoles quedan fuera en algún punto de esta ruta de navegación, porque los portugueses reclaman el monopolio de los distintos puertos o factorías que van instalando en las costas de África, y por eso intentan buscar una ruta alternativa.
Disculpame, yo tengo un machete acá. A la India llegan en 1498.
Exactamente, es Vasco da Gama que llega en 1498 a Calcuta, la ciudad de Calcuta, en el sur de la India, gracias también a, para poder cruzar el Océano Índico, a la experticia de un práctico, es decir, un navegante que conoce local, ¿no?, que conoce los vientos, mareas, etcétera, de ese Océano Índico, y logra llegar a Calcuta, ¿no? Y eso garantiza a los portugueses las relaciones comerciales que van a establecer con los habitantes, con los locales, ¿no?, de Calcuta, de Goa y de distintas ciudades en la India.
Colón, que era un navegante del Mediterráneo primero, tiene este proyecto de que se puede llegar a la India de otro modo. Lo vende en Portugal, es decir, dicho en lenguaje actual, presenta su proyecto en Portugal. ¿Y qué ocurre?
Colón presenta su proyecto en Portugal, no tiene éxito, no tiene la recepción que él espera, porque justamente, como veníamos diciendo, los portugueses ya tienen asegurada una ruta que les garantiza el éxito de sus exploraciones y de su comercio, y ante la negativa, digamos, ante la poca recepción que tiene por parte de la corona portuguesa, decide ofrecer, o decide proponer, este proyecto de expansión y de exploración a través del mar Océano, que es el Océano Atlántico, al reino, a los reyes católicos, ¿no? A la monarquía española. Y ahí sí tiene éxito, es decir, ahí es aceptado, la propuesta de él es aceptada, logra también tener el apoyo económico, porque todo esto también requería dinero, ¿no? Organizar una expedición de Luis de Santángel, que forma parte de la corte, y se organiza para realizar el primer viaje a través del Atlántico, que es el que realiza justamente en 1492, que es el primero de cuatro viajes en realidad, que va a ser entre 1492 y 1504.
España tiene, es cierto que hay una competencia con Portugal, al punto que esas islas que están en el Atlántico, por ejemplo las Azores, que es un archipiélago, España se hace de otras, y para eso tiene que pelear incluso primero contra los nativos locales, que son las Canarias, Carolina.
Sí, ese podríamos decir es la primera experiencia de conquista y colonización, ¿no? En esta expansión ultramarina.
Yo lo nombro porque desde ahí es el viaje, digamos, porque hasta ahí se conocía, pero desde ahí para el oeste no.
Sí, las Canarias eran el primer punto conocido, digamos, el primer punto de recalada, ¿no? En estas grandes exploraciones. Y justamente es esencial esto que señalás, ¿no? La importancia de las Islas Azores, de las Islas Madeira, de las Islas Canarias, de las Islas de Cabo Verde, porque funcionan como puntos, bien, como estos puntos de recalada, donde podían hacer agua, donde podían juntar provisiones, que les permitían seguir avanzando en estas exploraciones.
¿A dónde llega Colón? Después de unos cuantos días de navegación, hay un diario que vos, que tenemos los dos libros de distinta edición, porque Colón relata esto, en todos los días va escribiendo algo, y bueno, esto obviamente después fue recuperado, compilado, que se llaman diarios relaciones de viajes, ¿no?
Exactamente. Colón, como todo navegante en la época, tiene que mantener un registro de lo que va sucediendo día a día, es decir, de los cambios en el viento, de las mediciones que va realizando, y también de las impresiones que va teniendo a lo largo del viaje. Su primer punto de llegada, luego de hacer una escala en las Islas Canarias, es lo que hoy serían las Islas de las Bahamas, ¿no? El Mar de las Antillas. Y hay una entrada en su diario entre el 11 y el 13 de octubre, es decir, no aparece exactamente el 12 de octubre, pero se entiende que en esa fecha es cuando él hace tierra en la isla de Guanahaní, y ahí describe el primer encuentro con los pobladores locales, ¿no?
Sí, dice que son hermosos, que están bien conformados, y habla que son de un color intermedio, ¿no? Ni blanco ni negro, es curioso esto.
Sí, porque eso también está muy en la mente, ¿no?, de estos exploradores. Los compara con los habitantes de Canarias, ¿no? No son ni blancos, no son negros, tienen un color de piel parecido al de los habitantes de las Canarias. Y son muy bellos. Estéticamente, la descripción que hace Colón es de cuerpos esbeltos, bien formados, de que no tienen ninguna ropa. Eso también, por supuesto, tenemos que ponernos en el contexto, ¿no?, y las mentalidades de la época. Eso es lo primero, ¿no?, que llama la atención de estos navegantes, que luego de navegar varios meses llegan al Mar de las Antillas, que sin duda es, por su naturaleza, por su exuberancia, por su clima, muy atractivo, ¿no? Incluso
claro,
hoy en día podríamos pensar.
Claro, tal cual. El mar, el color del mar, todas estas cosas, ¿no? ¿Qué dice Colón y qué le llama la atención? Bueno, primero la población autóctona, y después habla de que tienen adornos de oro, ¿verdad?
Sí, me gustaría, si me
dale,
lo permitís,
pero por supuesto, dale.
Una entrada del diario, ¿no?, de Cristóbal Colón, de este primer viaje, en el que dice lo siguiente, ¿no?, en lo que sería el 12 de octubre. dice lo siguiente sobre los pobladores de esta primera isla a la que llegan. Ninguno vi de edad de más de 30 años, muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos, casi como sedas de cola de caballos, y cortos. Los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos, detrás que traen largos, que jamás cortan. Habla de sus pinturas, es decir, de cómo se maquillan el cuerpo y... Esto es uno de los intereses principales de este viajero, pero no solamente de Colón, sino que
de todos
los viajeros de la época, detecta rápidamente si tienen metales preciosos o no. Y poco después de describir a estos pobladores de la forma en la que les he leído, dice lo siguiente. Y yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vi que algunos de ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero que tienen en la nariz, y por señas pude entender que yendo al sur, o volviendo la isla por el sur, estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ello, de oro, y tenía muy mucho, dice Colón.
Lo que vamos a hacer ahora, después va a explicar el recorrido, que es chiquitito, pero... Nosotros vamos a poner música cubana ahora. ¿Por qué? Porque Cuba se transforma en el centro, ¿no es cierto?, de la colonización española en el Caribe. Es la plaza fuerte, digamos, ¿no?
Es el epicentro de lo que van a ser las futuras exploraciones, ¿no? Es el punto principal de recalada en ese mar de las Antillas.
No hace falta presentarla mucho, a la música cubana. Hay una película, y un grupo de viejos artistas cubanos reunidos en el Buenavista Social Club, uno de ellos, Elías Ochoa, que estuvo aquí en la Argentina actuando, es el que canta un tema que hoy podríamos llamar hasta de protesta, que describe la explotación azucarera. Al vaivén de mi carreta. Vamos.
Traicionero. dudando por un dinero que en mis manos no tendré jamás.
¿Cuándo llegaré?
Pronto, criatura.
¿Cuándo llegaré al bohío?
Triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales. Triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares.
¿Cuándo llegaré?
¿A dónde, mío?
¿Cuándo llegará?
Voy.
Saltando pájaros, habla Jorge de La Plata. En el 2010 acá en Argentina se cambió el nombre Día de la Raza por Día de la Diversidad Cultural, pero además, si mal no recuerdo, en las Naciones Unidas creo que fue que se eliminó el concepto de raza por considerarlo un discriminatorio, y yo no recuerdo bien ese hecho. Si me lo pueden recordar, ¿cómo fue ese acontecimiento del cambio de denominación? Gracias.
Era verdad, eran hermosos, eran buenos, eran sanos, eran limpios, y por eso esos exploradores de los que ustedes hablan los mataron a todos. Hola, soy Norma de Becker, y eso no fue colonización, chiquitos, fue genocidio.
Vamos a empezar por el comienzo. Lo de Jorge, yo no sé exactamente. El tema de la ONU, raza no hay, estamos mezclados desde hace bastante tiempo, eso está claro, ¿no, Carolina?
Sí, por supuesto. Lo que sí tengo entendido, pero no soy experta en ese tema, es que el cambio que se hace en el 2010 en Argentina, no el cambio de nombre, antes se rememoraba o se hablaba del Día de la Raza y hoy en día es el reconocimiento a los pueblos originarios, se da en el marco de un proyecto del INADI que propone esto y se aprueba en el 2010. A partir del 2010, hoy lo que se reconoce es a los pueblos originarios, que es una situación muy particular la de Argentina, y lo digo positivamente, respecto de otras naciones hispanoamericanas que al día de hoy siguen celebrando o hablando del Día de la Raza, ¿no?, para el 12 de octubre.
Después hay dos oyentes que no nos dijeron su nombre, que están medio enojadas, no entiendo por qué. Una que nos llama chiquitos y que fue un genocidio. Lo primero que fue es dominio. Hay unos conquistadores que dominan. Al dominar, colonizan, matan, pero controlan, y lo que hacen, y en este sentido son eficaces, señora, es controlar los dos imperios importantes que hay en América en muy poco tiempo. Eso es, no es que matan a todos los indios. Esto es lo que hay que entender. Los ponen a su servicio. Es una cuestión de poder, no de buenos y malos. Y además, a la primera señora que no dio el nombre, no son todos buenos y todos malos. Los conquistadores, para poder conquistar fácilmente, por ejemplo, México, ¿no es cierto, Carolina? O el Perú, lo hacen con aprovechándose de las peleas que hay entre los propios indios.
Sí, yo lo que creo que es importante separar o comprender que se trata de distintas etapas históricas, ¿no? En un primer momento, ese primer viaje de Colón en 1492 y su llegada a las Antillas se da en el marco de lo que veníamos hablando antes, ¿no? De un intento de encontrar una ruta alternativa para llegar a comerciar esas especias de las que veníamos hablando antes y que eso tenga un fin lucrativo. Inmediatamente después, y eso es cierto, lo que ven los exploradores, conquistadores, es las posibilidades que esas islas y que luego el territorio americano van a tener para la explotación in situ, ¿no?, de las riquezas del territorio. Y ahí se comienza a organizar, se organizan distintas empresas de conquista y colonización que, en el caso de las Antillas, sí, digamos, hay islas que terminan con su población totalmente diezmada y son las que eventualmente se van a convertir en islas de plantación, de monocultivos, como el algodón, el tabaco, el café, con la llegada de esclavos,
claro, como
provenientes del África, porque ya no existen los habitantes locales que antiguamente poblaban esas islas.
Cuando hablamos de dominio, o sea, terminamos con, es cierto que en muchas islas quedan...
Desaparece casi completamente la población.
Además, por el tema de pestes, la sífilis, una serie de cosas que no había en América, y se traen esclavos negros desde el África para ponerlos a trabajar. Seguimos, insistimos con lo mismo. Es dominio. Dominio. Del fuerte sobre el débil, en fin. Ya vamos a salir de la cuestión filosófica, pero esto lo tenemos claro, ¿eh? No es que es una exaltación de la colonización o conquista. Carlos de Almagro, bueno, te agradece a vos, Carolina, y pregunta por la redondez de la Tierra. ¿Colón convenció a los reyes españoles de esto? ¿Cómo puede ser que hoy se siga cuestionando este asunto de la redondez de la Tierra?
Bien, hay dos cuestiones ahí. Por un lado, creo que una herencia tal vez de nuestras escuelas primarias es pensar que se desconocía el hecho de que la Tierra era redonda, es decir, que la Tierra era esférica, y en realidad Colón no tuvo que convencer a nadie de esto, era algo sabido. Lo que él propone es la navegación por el occidente para llegar a ese lejano oriente, ¿no? Y sobre el terraplanismo, digamos,
Y ahora hay gente que sigue creyendo que la Tierra es plana, ojo.
De hecho, dentro de poco creo que hay un congreso de terraplanistas en Brasil. Bueno, realmente me llama mucho la atención, ¿no? Estudiando y trabajando estos temas, que al día de hoy todavía se siga sosteniendo esto. Sería interesante hablar con alguien que lo propone para ver cómo lo justifica.
¿Tenemos espacio, Walter, para poner la musiquita antes de las y 30? Sí, vamos a ponerla. Vamos a poner música mexicana y hay algo... Se han mezclado los colores de la piel de los hombres. Nos hemos mezclado todo y también, afortunadamente, se ha mezclado la música. Hay influencia española, pero acá hay mucho de lo local. Es una preciosura lo de Cuco Sánchez y la sanmarqueña.
San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas.
San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas.
También Acapulco tiene de diferentes caritas. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. México tiró las cartas y Acapulco barajó.
Y Acapulco barajó. México tiró las cartas.
Veracruz jugó el albur y Altamira lo ganó.
San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor.
Dicen que en la mar se juntan aguas de todos los ríos.
Dicen que en la mar se juntan aguas de todos los ríos.
¿Cómo no habían de juntarse tus amores con los míos?
San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor.
te puso sanmarqueña, no te supo poner nombre.
No te supo poner nombre. ¿Quién te puso sanmarqueña?
Valía más te hubiera puesto la perdición de los hombres. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor.
Hasta las 13, Atilio Bleta, Nacional Folclórica.
Hola, buen día, Atilio Bleta. Bueno, te habla Pupi, Carolina. Muy interesante lo que estás contando. Lo que quisiera saber es si vos, como historiadora, a través de los historiadores españoles, ellos han hecho un mea culpa o han reconocido que fue realmente un genocidio, porque yo nunca leí ni sentí nada por parte de la gente ilustrada de la historia sobre esto, ¿no? A ver que, cómo lo ven ellos realmente.
Carolina, gracias Pupi, ¿eh? Muchas gracias a todos los oyentes. ¿Tenemos, sí, otro mensaje? ¿No? ¿La tanda? Bueno, vamos.
Seguimos con Atilio Bleta en Nacional Folclórica.
Otra cosa que me gustaría saber es por qué muere en prisión Cristóbal Colón. ¿Será por el maltrato que tuvo para los americanos y que fue castigado por ese maltrato? Las leyes de India protegían. Lo que pasa que a esa distancia, ¿quién podía controlar? ¿Obedece?
Pensando, perdón, en la planidad de la Tierra, es decir, como si fuese una hoja de papel, nada que ver, es un cascote. No tienes una forma tan definida, pero naturalmente, veamos cualquier cascote, un trozo de piedra que se es corroída por el.
Muy interesante lo que se expone en el programa. En el edificio hay un muchacho que está a la noche, tendrá 35 años, muy fanático de estas teorías terraplanistas, no sé si se llaman así, y me da elementos científicos muy contundentes sobre por qué la Tierra es plana, que son para pensar. Enrique.
Gracias a los oyentes. La Tierra es redonda, se la ve desde arriba, ahora los satélites sacan fotos y... Geoide, me dice Walter acá. Más o menos redonda. Hay algunas cosas que querés contestar, Carolina, por favor.
Sí, en relación a uno de los comentarios que recibimos sobre si había una, o sea, si había hecho una mea culpa o se había reconocido el impacto, ¿no?, que habían tenido estos viajes y la posterior conquista de las poblaciones americanas. Y sobre eso yo creería que cuando se rememoraron los 500 años de 1492, que fue justamente en el año 1992, ahí hubo un fuerte balance y las reflexiones que surgieron en la conmemoración, entre comillas, de esos 500 años fueron hacia el lado de, bueno, claramente admitir y hubo, digamos, de hacerse cargo de las consecuencias nefastas que había tenido esa conquista y colonización para las poblaciones latinoamericanas. Pero, bueno, es algo que está justamente constantemente en revisión.
No tenemos... hay un oyente que planteaba la prisión, que murió en prisión Colón. Por lo que sabemos, no, Carolina.
Por lo que sabemos, no. De hecho, hoy en día... la tumba de Colón está en una capilla dentro de la Catedral de Sevilla, que les recomiendo si alguna vez viajan a Sevilla, vayan a visitarla porque realmente es preciosa, y se cree que Bueno, hay cierta controversia respecto
porque
de
cierta... que dicen que puede estar en Santo... Los dominicanos dicen que los restos están ahí, ¿no?
Los dominicanos dicen que está en Santo Domingo y en realidad en la Catedral de Sevilla se sostiene firmemente que allí es donde yacen los restos de Colón.
Ernesto llamó y dice que leyó que los exploradores iban con leones matando indios. No, la verdad que esto no... parece que no fue así.
No, en la,
a ver. Con los indios ha ocurrido de todo. Y con los esclavos negros, cómo los traían desde el África, fue terrible. En tres pisos, uh-huh. En esos barquitos, no entraban parados. Pero encima con leones ya aparece mucho, ¿no?
Sí, no. En las fuentes que he consultado, leído, etcétera, nunca aparece la figura ni de un león ni de ninguna otra bestia que hayan traído a América, ¿no?, para realizar este tipo de tareas.
Carolina, ¿por qué se llama América, América?
Bien, esa pregunta es muy interesante porque justamente cuando... nosotros pensamos en América hoy en día y se nos aparece en la mente la imagen, ¿no?, de nuestro continente, lo que, digamos, a lo que también se está refiriendo ese nombre es a otro viajero, que es Américo Vespucio, que es quien en realidad le da el nombre América a este continente. Podríamos pensar primero que para que eso sucediera, Colón, por lo menos en sus diarios, cartas y relaciones, en ningún momento está percibiendo, por lo menos eso es lo que dejan ver los diarios y las cartas, que está en otro lugar que no sea las proximidades de ese lejano oriente al que quería llegar. Y el que en realidad propone que estas tierras son realmente un nuevo mundo, un mundo diferente que no había sido jamás explicado por los antiguos, por esa antigüedad clásica, es Américo Vespucio, bien, que hace, supuestamente, porque esto también está discutido, cuatro viajes en un periodo que se solapa, digamos que es muy, muy cercano al periodo de los viajes de Colón, y escribe una carta y otro relato en el que narra estos viajes a los que llama Mundus Novus, ¿no? Nuevo mundo.
De 1503-1506, más o menos parece.
Exacto,
ser.
Estos relatos empiezan a circular entre 1503 y 1506, 1507, y tienen un éxito editorial muy, muy grande, y comienza a pensarse en un nuevo mundo. Un cartógrafo en la ciudad de Saint-Dié decide, junto a otro cartógrafo, realizar un mapa del mundo en el cual, en 1507, aparece por primera vez el nombre América, asignado a un continente que tiene una forma muy diferente de la América que conocemos hoy, pero que estaría representando este territorio. Y a partir de entonces llamamos América de esa forma, en honor a Américo Vespucio, ¿no?
Hay un... por lo menos los... ustedes, los historiadores de esta época, no lo tratan muy bien, que es Vasco Núñez de Balboa, pero que sin embargo es el que descubre, por el Istmo de Panamá, que hay otro océano, que es el Pacífico. Esto es, yo tengo acá el machete, 25 de septiembre de 1513, Carolina.
Sí, en 1513 Vasco Núñez de Balboa es el primero en divisar desde Panamá el Océano Pacífico, que por aquel entonces es llamado Mar del Sur, y eso alienta la expectativa de poder cruzar por algún lado de América, de este territorio, de este continente que todavía se está explorando y descubriendo, atravesar ese continente, navegar por el Mar del Sur o Océano Pacífico y llegar finalmente a Oriente.
Te pregunto dos cosas. La primera, es evidente que de alguna manera con la población local, no solo que la dominan, sino que se comunican. Y tienen noticias ya, controlando Cuba, que hay un estado fuerte en México. Y los españoles van por él. Y van muy temprano, Carolina, que es la conquista de México. Decía, aunque sean unas pocas palabras sobre eso.
Sí, a partir de las noticias que comienzan a recibirse y que circulan y llegan a estos puntos de asentamiento español en las Antillas, se decide explorar las costas de México entre 1517 y 1518, y de la mano de Hernán Cortés, en 1519 se produce la conquista del Imperio Azteca o Mexica, y eso por supuesto es un cambio impresionante, genera un cambio impresionante, por un lado, en las expectativas que la corona española tiene sobre América, porque descubre que sí hay metálico, que es lo que, plata y oro, que es lo que está buscando.
Y un estado fuerte, porque hasta allí eran tribus, pero resulta que acá no, hay una ciudad. Yo no sé si es exagerado, pero recuerdo mi época de estudiante, Carolina, que se hablaba de más de 50.000 personas en Tenochtitlán. Tenochtitlán, ¿cómo se llamaba?
Bueno, la descripción que Cortés hace de la ciudad de Tenochtitlán es, primero, realmente impresionante por su riqueza, por su organización, por la cantidad de pobladores. Pensemos que hoy en día, bueno, es la Ciudad de México, ¿no? Y sigue siendo la ciudad más poblada de la América de habla hispana. Y esto, por supuesto, es también lo que decías vos, ¿no? Lo que encuentran es una sociedad que produce excedente, que ya está organizada, sobre la cual, en alianza con los enemigos, ¿no?, del Imperio Mexica, o Imperio Azteca,
claro, porque logran un imperio conquistar, que domina a otros pueblos de la zona.
Y en ese sentido Cortés es muy hábil, podríamos decir, en comprender cuáles son las circunstancias locales, aliarse con los enemigos de este imperio y derrocarlo en su cúpula, ¿no?
Lo mismo sucede en el Perú. ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, en el caso de Perú,
pues vos hablás justito del Istmo y bueno, a partir de ahí empiezan a ir para abajo, ¿no?
Son los, la conquista de México y la conquista de Perú son las primeras dos grandes consecuencias de la expansión. Y en el caso de Perú, poco después de que se hubiera avanzado en México, se inician las exploraciones hacia la zona del Imperio Inca. Allí Francisco Pizarro, en 1532, también derroca a el líder, digamos, al emperador Inca, Atahualpa, y a partir de eso también los españoles logran imponerse sobre esa vastísima población, ¿no?, que es la que el Imperio Inca recorre hasta el norte de Argentina, ¿no?, que llegaba hasta esos territorios.
Aquí, en el caso de los aztecas, son tribus enemigas de los aztecas los que ayudan a Cortés. Y en el caso del Imperio Inca, a Pizarro se le facilitan las cosas porque hay una suerte de guerra de sucesión por el trono entre Atahualpa y otro que no me acuerdo el nombre, no importa. Pero lo cierto del caso es que aprovechándose de esta pelea, de que están divididas las fuerzas, que Pizarro domina con facilidad semejante imperio, Carolina.
Sí, hay varias explicaciones, tanto para lo que serían los mexicas, México y Perú, respecto de por qué los españoles logran, ¿no?, imponerse sobre los líderes de estas poblaciones. Y algunas de ellas tienen que ver con el uso de la tecnología, ¿no?, de las armas de fuego, la pólvora. Otros,
eso no se conocía en América.
Eso no se conocía en América. Otras explicaciones tienen que ver con esto que señalabas vos, Atilio, recién, que era aprovechar circunstancias locales, conflictos locales, para entrometerse, ¿no?, y tomar partido por una u otra de las partes.
Hay otra arma que utilizan, que es muy importante, que es el caballo, que acá tampoco se conocía.
Exactamente, es decir, son recursos que aparecen validando o fomentando las victorias españolas. Pero también hay otra explicación que me parece muy interesante y que tiene que ver con la palabra escrita, es decir, con el control que los españoles tienen y la facilidad con la que pueden comunicarse a partir del texto, es decir, de la palabra, que en algún punto terminará siendo una ventaja comparativa, podríamos decir, respecto de poblaciones, de las poblaciones americanas, ¿no?
Hablamos del Perú y obviamente, desde el punto de vista artístico, hay un gran artista, que es Nicomedes Santa Cruz, que pone en palabras lo que significa la conquista del dominio de América, y después un poco de esta música peruana tan mezcladita con tantas cosas y con cosa negra. Hacelo sonar, Walter, dale.
Mi cuate, mi socio, mi hermano, aparcero, camarado, compañero, mi pata, mi hijito, paisano. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos. Las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina. Indoblanquinegros, blanquinegrindios y negrindoblancos. Rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. Todos se quejan. ¡Ah, si en mi país no hubiese tanta política! ¡Ah, si en mi país no hubiera gente paleolítica! ¡Ah, si en mi país no hubiese militarismo, ni oligarquía, ni chauvinismo, ni burocracia, ni hipocresía, ni clerecía, ni antropofagia! ¡Ah, si en mi país! Alguien pregunta de dónde soy. Yo no respondo lo siguiente. Nací cerca de Cusco, admiro a Puebla, me inspira el ron de las Antillas. Canto con voz argentina. Creo en Santa Rosa de Lima y en los Orichás de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde a Brasil, amarillo Perú, roja Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Poso la frente sobre Río Grande. Me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos. Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano. Sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano.
Lamentablemente lo cortamos porque estamos poniendo dos discos, uno al lado del otro, del gran Nicomedes de Santa Cruz. Fue el Poema de América y esto se llama Panalivio. Recibí tres libros, lo tengo que decir rápidamente, de Paidós, de Felipe Celesia, La muerte es el olvido, la historia del equipo argentino de antropología forense que le devolvió la identidad a miles de víctimas, del Che Guevara a Santiago Maldonado, de los desaparecidos durante la dictadura a los soldados de Malvinas. Y uno de Telma Luzzani, todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Fría, y por último, una reimpresión de Florencia Canale, Pasión y traición, los amores secretos de Remedios de Escalada de San Martín. ¿Tenemos mensajes? Vamos.
Sí, habla Jorge de la Plata otra vez, porque me quedé impresionado con la expresión que dijo la historiadora, nuestra invitada, sobre el color de los pueblos originarios, que no eran ni blancos ni negros. ¿Se ha llegado a alguna conclusión?
Buen día, soy María de Agronomía y le agradezco la audición hermosa que están teniendo. Muy hermosa. Le falta un poco de música, la música. Oh, señor Colón, oh, señor Colón.
Gracias.
Sí, bueno, hablar nuevamente Ernesto. Posiblemente no me expresé bien, pero quiero que hagan la aclaración. Yo dije que los indios veían a los conquistadores, no civilizadores, conquistadores, con lo que ellos llamaron leones, que eran los perros alanos, y atacados con lanzas de fuego, que eran los arcabuces de avancarga. Entraron matando.
Sí, sí, ahora estamos, muchas gracias. Muy buena la aclaración, hacía falta.
Sí, correcto. Eso sí, es así como...
Los perros eran terribles también, otra arma que trajeron.
Explicando el oyente, habíamos comprendido algo diferente, disculpas.
El oyente que sostuvo que Colón murió preso, dice que lo leyó, pero en todo caso pregunta, ¿por qué estuvo preso? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que hubo, sí... peleas porque, bueno, lo acusaron a Colón en la Española, ¿no es cierto?, de, ¿cómo es?, de trato autoritario a los españoles, y había un representante de la corona y, bueno, vino uno nuevo que lo metió preso un ratito, digamos, ¿no es cierto, Carolina?
Sí, lo que sucede es que se lo critica una vez que se realizan los dos primeros viajes. Colón se asienta, es decir, establece un asentamiento en las Antillas y se lo critica por su mala administración también de ese asentamiento, ¿no? Y eso genera conflictos con la corona, conflictos de intereses, claramente, cuando ven que hay cosas de valor que podrían enriquecer o a la corona o al propio Colón, ¿no?
No solo se apropian de la gente y ponen en explotación las minas de plata, que era lo que más importaba, Potosí y
Zacatecas
en Bolivia y Zacatecas en México, sino que además enseguidita se difunde por toda Europa y el mundo algunos productos que se conocen solo aquí en América y que fueron muy importantes, Carolina.
Sí, me parece que, digo, al margen de lo controvertida de la figura de Colón, de reflexionar sobre qué significa esa qué significó esa expansión ultramarina y conquista de lo que hoy en día llamamos América, es interesante, ¿no?, agregar y entender que lo que hay a partir de la llegada europea a América es una transformación en la cultura, en las costumbres alimenticias, de sociabilidad. La papa, el tomate, el cacao, todos estos productos que rápidamente son aceptados bien y acogidos, el maíz, ¿no?, de buen grado en Europa, transforman radicalmente las costumbres y los hábitos alimenticios, incluso con productos que más adelante incluso van a salvar de hambrunas al pueblo de Irlanda, por ejemplo, como es el caso de la papa.
Claro, claro.
Y eso también tiene un valor y una incidencia, una consecuencia directa en nuestros hábitos alimenticios hoy en día también, podríamos pensar. Y no son cosas menores cuando nosotros pensamos en el impacto, ¿no?, el choque entre diferentes culturas, entre europeos y no europeos, este 12 de octubre, ¿no?
Además del metal, una de las cosas importantes, nos vamos ya, fue la caña de azúcar, que viene de Canarias, por ejemplo, pero que se explota mucho y se convierte en un negocio formidable para los europeos, ¿no?
Sí, correcto.
Muchas gracias, Carolina.
Muchas gracias a vos, Otilio.
Muy lindo, me gustó mucho el programa, me gustó mucho lo que el poder de síntesis tuyos, y nos vamos con una cumbia, esta cosa que mezcla también lo negro con lo español, la Sonora del Caribe, Noche de Estrellas. Gracias, chau, hasta el sábado que viene.
Yo me voy tras ella, allá la Marisa. Yo me voy tras ella a bailar la cumbia en las playas del Marbella. A bailar la cumbia en las playas del Marbella. Thank you. playas de Marbella. Goza.